Vamos a abrir nuestra Biblia, ¿qué les parece? Génesis capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Con qué autoridad podía quien hablaba a través de la serpiente hacer semejante aseveración? Porque no era la serpiente. Había alguien que hablaba a través de la serpiente. ¿Cómo se le ocurrió hacer semejante aseveración? ¿Sabía acaso más que Dios? ¿Era acaso el que hablaba a través de la serpiente el dador de la vida? Como para decir, no moriréis. ¿Por qué? Porque lo dices tú. ¿Cómo podía hacer semejante aseveración? ¿Era acaso el creador? ¿Tenía él las llaves del sepulcro y de la muerte? ¿Se pueden imaginar a los ángeles que estaban oyendo? Y cuando dijo el que hablaba a través de la serpiente, no moriréis, ¿se imaginan a los ángeles decir, mira qué insolente este? ¿Cómo se atreve a decir eso? Dios, el Creador, había sido categórico. Vean Génesis 2:17. Había sido categórico. Ahí mismo, Génesis 2:17. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el marco del gran conflicto, queridos jóvenes, del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, uno tiene que seleccionar sus conversaciones. No sea que algunas conversaciones que tienden a socavar la autoridad de Dios finalmente lo consigan y quedemos así a la deriva, tratando de construir entre nosotros por consenso lo que está definido en la palabra de Dios. ¿Quieren acaso juntarse unos cuantos jóvenes y opinar y discutir en un proceso constructivista de la verdad, independiente a la palabra de Dios, y por consenso decidir si algo está bien o está mal? No, pues vamos a votar, a ver, todos los que estén de acuerdo, que esto está bien o que esto está mal. Así es el asunto. ¿Queremos acaso juntarnos unos cuantos profesionales y opinar y discutir en un proceso constructivista de la verdad independiente a la palabra de Dios y por consenso decidir si algo está bien o está mal? No, pues que nosotros somos los doctores en teología, a ver cuántos están de acuerdo. Así es, para decidir lo que está bien y lo que está mal, es por consenso, es por mayoría. Hoy les quiero invitar a renovar nuestro privilegio de estudiar la palabra de Dios. La Biblia, número uno, nos previene de estudios, experiencias y conversaciones que socavan la autoridad de Dios. Si ustedes se mantienen leyendo su Biblia, van a ser prevenidos. Dos, la Biblia nos ayuda a mantener en la memoria las directrices de Dios, de modo que no seamos engañados por el error o por una mezcla de verdad, de verdad y error, que es peor. Una mezcla de verdad y error. Y número tres, la Biblia nos ayuda a elaborar una cosmovisión para mantenernos leales a la autoridad de Dios. Así que mi apelación en esta noche girará en torno a estudiar la palabra de Dios, porque nos previene de estudios y experiencias que socavan la autoridad de Dios, porque nos ayuda a mantener en la memoria las directrices de Dios para no ser engañados, y nos ayuda a elaborar una cosmovisión para tomar decisiones. Quiero convocarles a un estudio de la palabra de Dios como nunca antes, que llegue a ocupar un lugar de prioridad en su vida joven y profesional, en el cumplimiento de la misión que Cristo les ha dado en este mundo. ¿Se han dado cuenta ustedes, en realidad, qué fue lo que pasó allí mismo en el Edén, frente al árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Saben qué? La serpiente y Eva, en su conversación, construyeron su propia verdad, independiente a la palabra de Dios. Y la conversación resultó tan exitosa en esa vertiente del mal, que es verdaderamente asombroso el resultado. Un resultado que ha atravesado 6,000 años de sufrimiento, y allí se gestó en una conversación en el árbol de la ciencia del bien y del mal, independiente, una conversación independiente a la palabra de Dios. ¿Quieren mirar con qué verdad entró Eva a la conversación? Vamos a Génesis. Vamos a leer los versículos 2 y 3 del capítulo 3. ¿Con qué verdad entró Eva a la conversación? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entró bien a la conversación. Sabía. Pero siguió conversando. Y en la conversación, Eva construyó otra verdad. Vean el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Me parece oírla decir: ¿por qué Dios no me lo había dicho? ¿Cómo es que Dios nos ha escondido tan extraordinaria verdad? Quiero que noten, señoritas, quiero que noten, jóvenes, que Eva entró a la conversación con una verdad y salió de la conversación con otra verdad. Y nos ocurre a nosotros muchas veces con nuestros amigos. Entramos a la amistad con una verdad y salimos con otra verdad que nos trae sufrimiento. Fíjense que Eva, cuando entró a la conversación, llevaba aquí puesta una etiqueta que decía ayuda idónea. Y cuando salió de la conversación, le habían cambiado la etiqueta. Ahora se leía en la, allí, mensajera de la muerte. Iba con el fruto. Llegó ayuda idónea. Salió mensajera de la muerte. ¿Qué cambio? ¿Cómo pueden las conversaciones transformar la verdad? Hay que tener cuidado con las conversaciones, especialmente cuando la verdad la queremos construir independientemente al estudio de la Biblia, hecha con oración y auxiliados con el Espíritu Santo. Si algún consejo les puedo dar a ustedes, muchachos, al iniciar esta convención, es estudien con profundidad y con oración la palabra de Dios. No las teorías de los hombres. La palabra de Dios. Puedo escuchar a algunos jóvenes, no a ustedes, yo creo, pero ustedes son misioneros para otros jóvenes. Y yo los puedo escuchar. ¿Por qué mi papá no me había dicho esto? ¿Por qué me lo prohibió si es tan bueno? Es agradable a los ojos y también es agradable a los oídos. Quisiera yo también probarlo. Quisiera yo oírlo también. Hace unos meses fui invitado a un congreso de jóvenes. De acuerdo a la programación, yo tenía que hacer 6 presentaciones de una hora, cada presentación. Mi esposa tuvo la curiosidad de anotar los minutos que realmente tomé para el estudio de la palabra de Dios. En lugar de 6 horas, lo que ella anotó fueron 2 horas y 25 minutos en total en las 6 presentaciones. El resto fue música de diversos grupos, por cierto, música muy parecida al rock, no como ahora. En mi última presentación les hice algunas preguntas a los jóvenes y les dije a los pastores, primero que estaban allí, ¿quieren ponerse en pie los pastores? Yo los conozco a todos los pastores, casi todos han sido alumnos en nuestra universidad. Se pusieron de pie todos. Quiero que observen lo que va a ocurrir ahora, le dije a los pastores. Y entonces le pregunté a los muchachos, más de 650 jóvenes reunidos. Les pregunté, ¿cuántos de ustedes mantienen un programa de devoción personal? Les pregunté a los jóvenes, hábleme con sinceridad, le dije. Muy pocas manos se levantaron. Entonces dije, a ver, tal vez no me entendieron, muchachos. ¿Cuántos de ustedes tienen un programa de media hora diaria al estudio de la Biblia y la oración? ¿Y saben qué? Menos manos. ¿Por qué? Porque preferimos escuchar música y conversar, conversar. Lo que se nos ocurre para construir la verdad juntos, en la que convergen nuestras diversas experiencias, independientemente al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? Pues a mí me gusta más esto, a mí me gusta más acá, más allá. Y la construyen. Construyen otra verdad. Facebook te ha convertido en un escenario para construir la verdad. El otro día le dije a los muchachos en la universidad, muchachos, necesitamos menos Face y más Book. Regresemos al árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí, frente al árbol, escuchamos a la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Quisiera compartir ahora tres perspectivas relacionadas con este encuentro. Primera, a este escenario de conversación y discusión, Eva no había sido conducida por Dios. Es claro. A este escenario de conversación no había sido conducida por Dios. ¿Y saben qué, queridos jóvenes? Dios no nos ha llamado a discutir en todos los escenarios. Dios no nos ha llamado. Ustedes saben que tenemos escenarios de discusión, noticias. ¿Saben qué? Esta semana que está terminando mañana, yo tomé una decisión. No me voy a sentar a ver noticias. En una portada de periódico, casi todas son noticias negativas. Casi todas son acusaciones. Si no estás en guardia, son deprimentes. Entonces estoy buscando la manera de enterarme de los aspectos principales de lo que está pasando en el mundo sin tener que escuchar la noticia, porque ahora, aparte de la noticia, la gente opina acerca de la noticia, y la opinión de los que están detrás del micrófono quieren construir una opinión con nosotros. Si uno no está en guardia, pues se va con esas opiniones. Las películas. Dios no nos ha llamado a todos los escenarios de películas. A ver qué aprendemos. Examinarlo todo y retenerlo. Bueno, no, para eso no es. No vamos a examinar todas las películas y al final, pues ya vimos 15 y pues nos quedamos con dos que son las buenas. Examinamos todo y retuvimos lo bueno. No, así no es. Dios no nos ha llamado a todos los escenarios. Facebook. Dios no nos ha llamado a todo lo que produce Facebook, a seguir a todo en Facebook. No. Yo tomé la decisión de ya no en todo eso. Twitter. Yo tengo unos seguidores en Twitter y sigo a un montón en Twitter. Ya no puedo. Son tantas las opiniones. Tantas revistas, incluso revistas producidas por adventistas. Dios no nos ha llamado a discutir a todos los escenarios. Hay que escoger cuidadosamente los escenarios de nuestras conversaciones y reflexiones. Podemos ir a cualquiera, pero Dios nos dio una capacidad de elegir, así que necesitamos sabiduría que procede de Dios para seleccionar nuestras conversaciones, para seleccionar nuestros debates, para seleccionar nuestras discusiones, para seleccionar nuestras investigaciones, para seleccionar nuestras lecturas, nuestras películas, nuestras fotografías y nuestra música. Necesitamos sabiduría que procede de Dios para seleccionarlas. Fíjense que Satanás, a Adán y Eva, no los seguiría continuamente con sus tentaciones. Elena de White dice que solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza del árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Si Adán lo hubiera alcanzado, Eva, ¿qué haces aquí frente al árbol? Pues estoy investigando. Espérate, Dios no nos llamó a investigar eso. Déjalo. Así que, primera perspectiva. Dios no llevó a Eva allí. Y hay que ir solo a donde Dios nos lleve. Perspectiva número dos. Sin embargo, por las razones que sean, curiosidad, sentido de pertenencia, búsqueda de identidad, deseos de saber, deseos de que alguien nos abra los ojos, por las razones que sean, caemos en diversos escenarios en los cuales las dudas nos asaltan. Las dudas nos asaltan. Por eso es importante que sepamos muy bien lo que Dios ha dicho. Por eso la invitación que les estoy haciendo a un estudio serio, sistemático y profundo de la palabra de Dios. Y es que eso que dijo la serpiente no era lo que Dios había dicho. Volvamos al versículo 1 del capítulo 3. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense qué sutil. Eso que dijo la serpiente, Dios no lo había dicho. Y eso lo pudo resolver Eva con los versículos 2 y 3. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, no, le dijo, no, sí podemos comer de los árboles, menos de este. Pero el versículo 4, no moriréis. Yo les decía hace un momento que el versículo 17 del capítulo 2, Dios había dicho, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por eso mi invitación, muchachos, a estudiar la palabra de Dios para saber lo que Él ha dicho. Y nosotros además tenemos el gran privilegio del don profético. Así que perspectiva número uno, no tenemos que ir a todas las conversaciones. Perspectiva número dos, si tenemos que ir por alguna razón, hay que estar bien seguros qué fue lo que Dios dijo. Y tercera, allí en el huerto del Edén, el asunto crucial al final de la conversación fue la autoridad. Puedo escuchar a la serpiente, ¿cuál será tu fuente de autoridad, Eva? ¿Lo que Dios te ha dicho? ¿O lo que hemos construido en nuestra conversación con la que parece que hemos llegado a un consenso tú y yo? La construcción social de la verdad, convirtiéndose así en algo relativo para los diferentes grupos que la construyen, y el desafío a la autoridad revelada de Dios. Un posmodernismo, sin duda que ustedes han escuchado lo del posmodernismo, que los jóvenes ahora son posmodernos. Que los jóvenes ahora están en la posmodernidad, en lo que no hay verdad absoluta, no hay verdad absoluta, es relativa. La verdad es en lo que estemos de acuerdo todos nosotros y vamos a vivir muy a gusto. Pero este posmodernismo, este relativismo en el que vivimos ahora, la semilla estaba allí, al pie del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque al fin de cuentas es un asunto de autoridad. ¿A quién le vas a hacer caso? Allí estaba el posmodernismo, la semilla del posmodernismo en el árbol de ciencia del bien y del mal, y a través de la historia ha generado muchos arbustos. Mejor, vamos a movernos en la geografía del universo y también en la geografía del jardín y llegamos a otro árbol, muchachos, al árbol de la vida. El Apocalipsis dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Sí, el árbol de la vida, cuya sombra se proyectó a la tierra cuando Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En Jesús tuvimos un fruto del árbol de la vida. La sombra del árbol llegó a la tierra en Jesús. Porque el que come su carne y bebe su sangre vivirá para siempre. Y Jesús agregó: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es sombra del árbol de la vida. Sí, ese árbol que deja caer sus frutos hasta la tierra y comenzamos a gozar de su sabor anticipadamente. ¿Cuál es ese sabor? ¿Cuáles son los frutos del árbol de la vida que se manifiestan entre nosotros? Amor, gozo, amor. ¿Cuál tipo de amor? Más allá del sentimentalismo, más allá. Es un principio. Dios es amor. Y el asunto es tan complejo que Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esas son palabras de otro mundo. No son de este mundo. En este mundo estamos acostumbrados a la competencia. Y amar a los que nos aman. El otro día fui a la Ciudad de México y antes de entrar a la iglesia en la que iba a predicar, allí al lado de la iglesia hay un edificio de departamentos y había un letrero, muy buen letrero, muy lógico, muy razonable. Decía, fíjense bien lo que decía el letrero: si usted respeta mi estacionamiento, yo respetaré sus llantas. Está bien, ¿no? Pues es correcto. Pues yo lo leí y me llamó la atención, porque son palabras de este mundo, razonables, lógicas. Pues ¿por qué yo me voy a parar en un lugar donde es el estacionamiento de esa casa? Pues si yo me estaciono y digo, pues yo me estaciono aquí, pues el otro tiene pues todo el derecho del mundo de llegar y sacarle el aire a las llantas. Está bien, hasta quitarme las llantas. Yo iba a predicar ese día en la iglesia esa y tenía que ver con el amor, mi sermón. Y comencé con ese. No, le dije: hermano, no, cuando salgan, miren un letrero que está ahí al lado. Ahora, ¿cómo debería de decir el letrero si fuera el amor de otro mundo, el amor de Dios? Debería decir así, ¿no? Si usted, no, voy a decir así, estoy hablando de otro mundo. Aunque usted no respete mi estacionamiento, yo respetaré y cuidaré sus llantas. Ah, pues entonces está bien, ¿no? Eso sí es de Dios. Jesús dijo: al que te cargare con una milla, ve con él dos. Y al que te pegue en una mejilla, muéstrele la otra. Pues son palabras Ustedes, no sé si tienen hijos, algunos de ustedes ya se ve que tienen hijos chiquitos en la escuela. Y viene un día su hijito, su hijita Estercita, y le dice: papá, papá, me pegaron una cachetada. Y ni modo que le digas: mija, mañana ponga la otra mejilla. ¿Cómo le vas a decir eso? Pero eso es lo más sencillo, es entre niños. Cuando la venganza, cuando el amor desaparece entre los jóvenes profesionales y los adultos, verdaderamente sufrimos. Sufren mucho los niños cuando dicen los papás: se acabó el amor. El otro día el pastor Félix Cortés, hijo, allá en la universidad, nos mostró un estudio donde dice que el amor entre parejas, unos investigadores aquí en Estados Unidos descubrieron que el amor dura 15 años. O sea, es comprobado científicamente. A los 15 años tenía que buscarle por otro lado. Pues ya se te acabó. Pero yo leí la semana pasada, fui invitado a hablar a un retiro de matrimonios al sur de México, y investigando acerca de lo que iba a decir, encontré que un investigador en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, encontró que el amor dura 4 años. Está mejor, cambias más rápido. 4 años. Al 5º año hay que buscarle por otro lado. Hizo estudios. El amor. ¿Cuánto dura el amor? Pues lo que Dios dura. ¿Y cuánto dura Dios? Pues es eterno. Y si Dios es amor, el amor es eterno, porque es más que un sentimiento, es un principio, es Dios habitando en nuestros corazones. Pero claro, somos engañados, porque la verdad ahora se construye socialmente. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas allá? ¿Qué opinas allá? Y construimos una verdad a nuestro modo. Los frutos del Espíritu son amor. ¿Qué más? Gozo. Gozo. No la alegría superficial, sino el gozo de saber que uno es conducido por Dios y que uno tiene puesta su voluntad de parte de la de Cristo. Paz. Paz. Justificados, pues, por la fe tenemos paz. Esta noche no tenemos que irnos angustiados a nuestra cama. Aquí, hoy, en la casa de Dios, vamos a pedirle a Cristo que nos dé paz, que quite las cargas de nuestro corazón. No tenemos por qué cargar con los pecados pasados. Ya le pedimos perdón a Dios. Ya Dios se olvidó. A Dios lo ponemos en problemas a veces, ¿saben? Cuando nosotros nos arrodillamos para orar, ya le pedimos perdón a Dios por ese pecado, pero nosotros le volvemos a pedir perdón. Y yo me arrodillo y le digo: Señor, y perdóname otra vez. Y Dios dice: a Ismael, ¿de qué me estará hablando? Yo ni me acuerdo, no sé de qué está hablando. No sé de qué está hablando. No sé. Paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Son frutos que caen a la tierra, que vienen del árbol de la vida, que se proyecta a la tierra por el ministerio del Espíritu Santo y por la vida de Jesús. Sí, del árbol de la vida. Ese que Jesús ilustró ahora como el agua junto al pozo de Jacob, diciendo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y saben una cosa, muchachos, cualquiera que ve esa película que no es apropiada volverá a querer otra vez ver película cada vez más atrevida, una música cada vez más ruidosa, escenas cada vez más violentas, circunstancias cada vez más pasionales. El que toma de esta agua, dice, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jóvenes, muchachas, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos libra de tentaciones. Pero hay que leerla, hay que estudiarla con la dirección del Espíritu Santo. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, estamos en una conversación con Dios. El Espíritu Santo que inspiró a los autores ilumina la mente de los lectores, el mismo Espíritu Santo. Y entonces calma la sed de nuestra vida. Sino que el agua que yo le daré, termina diciendo Jesús, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Queridos jóvenes, sí, a ustedes, que algunos llaman jóvenes posmodernos, que viven en tiempos altamente confusos. Altamente confusos, muchachos. Yo recuerdo cuando yo tenía la edad de ustedes. Pues, para ver una película había que ir al cine. Y uno le preguntaba a la mamá, mamá, ¿me dejas ir al cine? Pues no, hijo. Pues no. Pero ahora es tan difícil, porque no hay que ir al cine, no hay que ir. Y a poco le preguntamos ahora, los jóvenes le preguntan a su papá, papá, ¿puedo bajar esta película? La pueden bajar. ¿Puedo rentar esta película? La pueden rentar. Tenemos que estar más alerta. Más alerta. Vivimos en tiempos altamente confusos, altamente confusos. Las grandes celebridades, los grandes héroes de la juventud no viven en armonía con la palabra de Dios, no la respetan, no creen en los principios que emanan de la palabra de Dios. Es más, su vida es contraria. Son los ejemplos de los jóvenes, son las celebridades. Bombardeados los jóvenes de hoy con un relativismo demoledor que ha penetrado en todas las capas sociales y en todos los círculos intelectuales y en todas las convicciones espirituales. Ustedes que viven rodeados de los frutos del mal, acumulados por más de 6,000 años de pecado, y que están en la encrucijada de la vida, que tienen que tomar decisiones por su identidad religiosa, su vocación de servicio y la formación de su propia familia, necesitan, muchachos, estudiar la palabra de Dios. Y esto va más allá que solamente escuchar los cassettes, lo que dicen otros, o mirar los DVDs, a ver lo que dicen otros. ¿Qué digo yo? Jesús se lo dijo una vez a los discípulos. ¿Qué dicen los hombres que soy? Pues unos dicen que eres Elías, otros que dicen que eres... Y le dijeron a Jesús, y Jesús les dijo una pregunta penetrante. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Está bien, el pastor Gómez va a hablar. Pastor Craig va a predicar el sábado. Vamos a dar algunos seminarios. Está bien, hay que escuchar. Pero en el último análisis, ustedes tienen que meterse a su cámara secreta y estudiar por ustedes mismos qué es la verdad. Y que el Espíritu Santo les dé convicciones profundas. Nosotros, sus guías, sus pastores, mentores y modelos. Nosotros también somos bombardeados por un relativismo que nos puede llevar peligrosamente a la indiferencia. Nosotros, los pastores, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Sí, vamos a estar juntos en círculos de amigos, pero estudiando la palabra de Dios, preparándonos para ser embajadores de Cristo. Hay que resucitar un programa que empezaron en Sudamérica, Pastor Gómez, el doctor Veloso, cuando era director de jóvenes, se llamaba Koinonía. ¿Qué era? Se reunían un grupo de jóvenes a estudiar la palabra de Dios. Tres frases. Finalmente, tres frases en nuestra reflexión de hoy. Estudios en la palabra de Dios. Número dos, fundamentados en la palabra de Dios. Número tres, leales a la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos construir nuestra propia verdad. La verdad de Dios nos hará libres. Y quiero decirles una cosa, una frase final a ustedes jóvenes. Nosotros no fuimos creados para desembocar en la posmodernidad. Fuimos creados para desembocar en la eternidad. Y esta noche, en nuestra primera reunión, que marcará el tono de nuestro encuentro, ¿cuántos quieren aprovechar la oportunidad y decirle a Dios, Señor, dame cada día, pon en mi corazón el interés de estudiar tu palabra? ¿Cuántos quieren pedirle eso a Dios? Exprésenlo poniéndose en pie. Es un llamado especial a estudiar la palabra de Dios, a no dejarnos llevar por la confusión del mundo. Es mi deseo, queridos jóvenes, pastores, dirigentes de este encuentro, es mi deseo que este fin de semana la palabra de Dios fortalezca nuestros corazones. Que Dios les bendiga. Tomen asiento.